es el mundo de los carismas, porque es carisma que debemos poseer para, a través de la música, del canto, hacer sentir. Bien, si queréis conocer todo el mundo de los carismas, no hay como la primera carta a los Corintios. En realidad es el tema fundamental, una comunidad dividida, una comunidad enfrentada unos contra otros, que por otra parte es muy carismática. Se sienten en posesión de muchos carismas y presumen de ser muy espirituales. Y entonces ahí Pablo les da duro, pero muy duro. Vosotros no sois espirituales, sino carnales. Y eso para los griegos, que se hablaban muy así refinados, el que les dijeran que eran espirituales y eran carnales, es un rejonazo que los metió. Mientras haya discusiones entre vosotros, mientras haya grupitos enfrentados, mientras haya... No sois personas verdaderamente espirituales. Y el amor, ese es el carisma básico y fundamental. Por eso en el capítulo 13 viene el famoso himno al amor. Ya podría yo tener todos los carismas del mundo. Ya podría yo cantar mejor que Caruso. Y ya podría yo predicar mejor que San Juan Crisóstomo. Si no tengo amor, nada. No me vale para nada. Entonces, fijaos que no es que el amor sea el mejor de los carismas o el carisma más importante. El amor es la sustancia de la que están hechos todos los carismas. Y si no están hechos de amor, no valen para nada. Un ejemplo muy claro. Es como las joyas, ¿no? Las joyas pueden ser de oro o pueden ser de hojalata. Las joyas pueden ser muy variadas, ¿no? Pues pueden ser pendientes, o pueden ser colgantes, o anillos, o pulseras. O sea, muy distinto, hay mucha variedad muy grande de carismas. Pero todos tienen que estar hechos de oro. Si son manifestaciones de amor, si es el amor el que los empuja, el que los dinamiza, entonces son de verdad. Y si no, son de hojalata. O sea, son falsos, más falsos que Judas, ¿no? Y esto es un poco lo que les quiere Pablo reñir a los carismas. En el capítulo 12, repito cosas muy básicas, ¿no? Viene una definición muy clara de carisma. Vamos a ver tal cual. Tiene cuatro notas, como las definiciones se caracterizan por tener... son cuatro. Y tienen que estar las cuatro. En cuanto falte una de las cuatro, ya no es un carisma. ¿Y cuáles son esas cuatro? Nos lo va a explicar Pablo en Corintios, primera, capítulo 12. Vamos un momentito. Bueno, lo que viene a decir es lo siguiente. Es a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho común. Es la definición de un carisma. ¿Cuáles son las notas? Primero, se le da, es un don. A cada uno quiere decir que nadie tiene todos los carismas. Es distributivo. A uno se le da uno, a otros se les dan otros. Al cual se le da... la manifestación del Espíritu, esto es muy importante, no son dones naturales, propios de la naturaleza, son dones sobrenaturales, enseguida lo explico. Y finalmente, para provecho común. Hay otros muchos dones que no son carismas, pues el don de sabiduría y el don de fortaleza y el montón de la castidad y la... todo eso son dones espirituales, pero no son carismas. ¿Qué es el carisma? El Señor me lo da, pero no para mí, sino lo da para mi ministerio, para yo ejercer mi vocación y mi tarea se me da. Hay otros dones que el Señor me da para mí, y me regala a mí para mi crecimiento espiritual en Cristo, y son dones preciosos, pero no son carismas. Carisma es el don que Dios te da para provecho común, para enriquecer a la comunidad. Entonces, en primer lugar, un don, Hay muchos dones. El don es algo que se te da, no es algo que compres. Tú no puedes ir a ninguna tienda, puedes ir a una tienda a comprar una guitarra, pero debe usted medio kilo de carisma de canto, no te lo van a vender. No se aprende. Puedes ir a un conservatorio, en el conservatorio te van a enseñar, pero si tú tienes un oído enfrente de otro, ningún conservatorio del mundo te va a enseñar a afinar tu voz. Es un don. Los dones naturales normalmente nos los regalan nuestros padres, son parte del equipamiento genético que tenemos y además se nota muchas veces cómo se heredan esas cosas. Normalmente los padres que tienen un buen oído, los hijos suelen tener buen oído. Toda esa parte de equipamiento viene de la naturaleza. Y segundo, como decía, a cada cual explicaba cómo nadie tiene todos los carismas, que hay que buscar cuál es el mío y una vez que lo he encontrado, no tener envidia de los carismas de los demás, ni querer ser acaparador de carismas. ¿Cuántos tienes tú? Tú tienes 6, yo tengo 7, yo soy más que tú. Bien, ya he encontrado la competitividad. En el momento que empezamos a competir, se acabó todo. Esto. Ya no somos espirituales, sino carnales. Entonces, no se da, no se compra, no se aprende, sino que si te lo han dado, bendícele a Dios y aprovechate. Luego, eso sí, una vez que lo has recibido, lo puedes educar. Yo siempre animo, sobre todo cuando son más jóvenes, pues que si están muy entusiasmados con ese carisma y realmente disfrutan ejerciéndolo y se dan cuenta que tiene mucho fruto espiritual en la comunidad, pues puedes aprender música, puedes ir a un conservatorio, puedes aprender canto, puedes aprender a tocar el piano, lo que sea. Se puede uno formar, pero básicamente el don no te lo va a dar ninguna universidad. Dicen una frase en latín, dice, quod natura non dat, salmántica non prestat. Que quiere decir que lo que la naturaleza no te da, la Universidad de Salamanca tampoco te lo va a enseñar. Pero ahora viene lo principal, que son manifestaciones del espíritu, por tanto no son dones naturales. Tener una buena voz, tener un buen oído son dones naturales. Y hay gente que los tiene, sopranos y tenores y pianistas, realmente es asombroso, ¿no? Pero produce admiración estética, ¿no? Pero como que no te lleva a Dios. Si es verdadero carisma, pues ese carisma hace que tu voz, cuando canta, no simplemente va a producir un agrado para los oídos de los demás, sino que les va a llevar a Dios, ¿no? Estas negras en Estados Unidos que cantan el gospel y cosas de eso, es impresionante, qué voces, ¿no? Te estremece, realmente transmiten, o sea, vayas y transmiten. Entonces esa capacidad para transmitir a través de tu voz y de tu música, llevar a las personas a Dios, pues eso ya es carisma, eso no es simplemente un don natural. Y como os decía, pues para provecho común que nos diferencia. Y en el capítulo 13, esta comunidad enfrentada, pues es donde Pablo les va a decir aquello de que sí, ya podría yo hablar todos los lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor no soy nada. El amor, la sustancia, si son verdaderos carismas, si son para exhibirte tú, y ahí viene donde viene la confrontación. Y el mundo de la música es muy competitivo, ¿eh? Tenemos ahí figuras ya típicas, la prima donna, la prima donna, estas así famosas de la historia, son unas mujeres soberbias como no en otras. Bueno, y supongo que los hombres lo mismo, pero se le nota más a estas primadonas, ¿no? Van a lucirse. Y si tú lo que vas es a lucirte, ya todo el encanto del carisma que tienes, pues se pierde, ¿no? Pero, como os digo, no es para llevar tus dones a Dios. Bueno, pues a mí me preocupa mucho porque la renovación carismática son 48 años que voy a cumplir, creo que soy de los más antiguos, y fue el año 75 cuando yo recibí la efusión del Espíritu allí en Lima. Estaba en el Perú en un momento decisivo de mi vida Estaba a punto de dejar la compañía, dejar el sacerdocio, y sorpresivamente, pues, recibí esa fusión del espíritu, me vine para Madrid y ya empecé a ir a Maranata. Está de los primeros que empezaron en Maranata, luego ya pues una larga, larga historia. Pero entonces, la perseverancia. He sido testigo de tantos grupos que se han peleado, tantos que se dividen, y todos lo mismo, protagonismos enfrentados. Y lo que viene a decir eso de San Pablo que os citaba antes, sois, dice, sois carnales, sois iguales que todos los hombres. Y todos los sitios, en el ayuntamiento, en los profesores del colegio, grupitos, cabecillas, este cabecilla que tiene un grupo, este cabecilla que tiene otro grupo, dice, es igual, repetís miméticamente todo lo que pasa en un mundo de pecado, y un mundo donde no está el Espíritu Santo. Entonces, si realmente os consideráis personas espirituales, se tiene que notar verdaderamente en esto, en que os queréis unos a otros. Y hay personas muy heridas, porque hay de todo. A veces la división viene en la comunidad por protagonismo de algunas personas, pero también hace mucho daño a la comunidad las personas que son un poquito acomplejadas, pero están viendo siempre, me consideran, no me ha considerado, me habló un poquito más alto, me habló un poquito más bajo. Y tanto los protagonistas como los inseguros contribuyen por igual a que realmente ese grupo de amor se deshaga. Bueno, esto un poquito quería empezar por aquí. Y os voy a hablar ahora en esta charla de David, David modelo del salmista. Sabéis cómo David es también compositor de los salmos, no que los compusiera todos ellos, todos él, mucho menos. El libro del Salterio ha estado abierto durante muchos siglos en el templo y se han ido añadiendo, pero el creador, diríamos, de ese género literario se le atribuye a David, probablemente algunos de los salmos, pues sí son de él, el que comenzó este género literario. Vamos a ver, voy a dar siete cualidades, siete o ocho, o sea, de David, y cómo siete, y cómo podríamos nosotros tratar de imitar a David con estas siete cualidades. Bien, la vocación de David ya la recordaba, hoy por la mañana, recordáis cómo Dios se quedó desencantado de Saúl, no respondió a su llamada, y entonces decidió poner otro rey y le envió a Samuel a casa de Jesé, en Belén, para uno de sus hijos. Recordáis que tenía los siete hijos y que los mayores, y que luego al final fue el pequeño el que fue escogido, y esa preciosa cita, que la mirada de Dios no es como la mirada del hombre, porque nosotros miramos lo de fuera, y David, esto, Dios mira el corazón. Y miró el corazón de David y quedó prendado de ese corazón. No elige a los más fuertes, ni a los mayores, a los ojos de los hombres, sino al más pequeño, aparentemente al más débil, aunque luego vamos a ver que David no era tan débil. David es ungido y recibe el Espíritu Santo. Y esta elección se ve ratificada por la presencia del Espíritu en él. Momento de la unción, desciende el Espíritu, y es el que va a movilizar dentro de él pues todos esos dones y carismas que va a tener. El más pequeño, dice San Pablo, la buena noticia de la que he llegado a ser ministro sin mérito alguno mío, pues Dios actuando en mí con poder me concedió esta gracia. A mí, el menor de todos los creyentes, esto es en Efesios 3, 6, 9, se me ha concedido esta gracia, y tenemos que decirlo sin miedo, se me ha concedido esta gracia, no por mérito mío, pero es una gracia que Dios me ha dado y siento inmensa gratitud por ella. Y la gracia que había recibido Pablo era anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y esclarecer de qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios creador del universo. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Entonces, enamorémonos de los dones que Dios nos ha dado y no estemos envidiando los dones que tienen otros y que a mí no me ha dado. Si no descubres los tuyos, vas a pasar todo el tiempo comparándote con los demás. Si tú descubres el tuyo, por muy pequeño que sea, y lo realizas con fidelidad, con amor y con cariño, no tienes por qué sentirte menos que nadie ni más que nadie. Me encanta un lote hermoso, me encanta el oficio que se me ha dado. No envidio los oficios ni los dones de los demás. Y me quiero dedicar intensamente, dedicarme a aquello que el Señor me ha dado. Yo tengo aquí toda una serie de frases bonitas, no sé si queréis si os envío el texto, pero que tienen que ver un poquito con esto. Dice, me gusta la gente que vibra, tal Benedetti, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que él mismo sabe lo que tiene que hacer. Es que no me dijeron nada, tú sabes lo que tienes que hacer. Mi anhelo es cumplir, decía esta Helen Keller, una famosa de Estados Unidos, negra de Estados Unidos, que creo que estaba ciega, sorda y muda. Y sin embargo, realmente como esa mujer, la sensibilidad exquisita que tenía. Dice, escribía, aprendí a escribir, mi anhelo es cumplir tareas grandes y nobles, pero mi principal deber es cumplir tareas humildes como si fuesen grandes y nobles. Esta, seguro que la conocéis, dice que había tres talladores de piedra cuando hacían las grandes catedrales, estaban tallando piedras, y pasó por ahí un periodista con un micrófono, no había micrófonos en el siglo XIII, pero bueno, y pregunté, ¿usted qué hace? ¿Qué está usted haciendo? Y uno dice, pues no lo ve, estoy cortando piedras a escuadra. Y al otro le preguntó, ¿y usted qué está haciendo? Está haciendo lo mismo. Y dice, yo estoy dando de comer a mi familia. Con este sueldo va a comer mi familia. Y al tercero le preguntó, ¿qué está usted haciendo? Y dice, estoy construyendo una catedral. Pues ves, distintas maneras de valorar el oficio que tienes. Y parte de preciosas, fantásticas catedrales góticas, hubo canteros que estaban ahí tallando piedras y sabían qué era lo que estaban haciendo. Creo que lo dice la Madre Teresa, ese bien que haces es solo una gota de agua en el océano, pero es lo que da sentido a tu vida y sin esa gota el océano no estaría lleno del todo. Hay velas de sebo que arden, pero despidiendo un humo negro que tizna. Estoy con lo de los tiznados, ya les dije que se ha quemado mi casa. Y bueno, se ha quedado todo absolutamente... Bueno, algún cuarto se ha quemado todo, pero toda la casa está absolutamente llena de hollín. Todo se ha manchado, todo absolutamente de hollín. Pues hay velas de sebo que arden, pero despidiendo un humo negro que todo lo tizna. Tú sé como las velas de cera virgen que arden, iluminan, pero sin tiznar. Pero desgraciadamente muchas veces tiznamos cuando servimos a la iglesia y cuando ejercemos nuestros carismas. La lista de Schindler tiene esa cosa que al final, cuando le preguntan a él, dice, todo lo que no se da se pierde. Entonces, las cosas que das son las que te quedas con ellas. Y las cosas que no das, esas son las que pierdes de alguna manera. Bien, vamos a ver ahora las ocho cualidades, o siete cualidades de David. He visto, es un texto de 1 Samuel 16:18, el primer encuentro de Samuel con David. Y comenta, he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar, es fuerte y valeroso, es buen guerrero, lleno de sabiduría y de palabra amena, de agradable presencia, el Señor está con él. Vamos a ir recorriendo estas siete cualidades para alguien que ejerce este ministerio en la iglesia. En primer lugar, sabe tocar bien. Es la primera virtud del salmista. Bien. Para eso es necesario primero tener dotes musicales, y si Dios no te ha dado los dotes musicales, pues a lo mejor te ha dado el carisma para guardar los cancioneros y luego ponerlos sobre las mesas. Y es parte también del ministerio, son dones muy pequeños. El don de poner las sillas, quitar las sillas, eso, yo canto, yo voy a quitar una silla, pues no. Pero hay que tener dotes musicales, voz, oído, ritmo, agilidad en nuestras manos. Los que no tienen esas habilidades no deben empeñarse en cantar, porque no edifican a la comunidad con su canto. Si es posible, podríamos tomar, hay que practicar mucho, estudiar, ensayar, incluso, como os decía antes, tomar clases de canto, quizá, o clases de dominio de un instrumento. Todo eso requiere paciencia, constancia, método, conocer bien los recursos, tener buenos cancioneros. Segundo, es fuerte y valiente, fuerte y valeroso, a pesar de que era muy joven. Recordad cómo derrotó a Goliat, el gigante. Y él mismo dice: cuando tu siervo estaba guardando el rebaño de su padre y venía el león o el oso y se llevaba una oveja del rebaño, salía tras él, le golpeaba y se la arrancaba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo sujetaba por la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. O sea, el que no iba a huir frente a algún depredador de sus ovejas, que las tenía bien contadas y las cuidaba. ¿En qué radica esa fortaleza y valentía para los del salmista? Veamos, los músicos, todos estos ahora están, reúnen cientos de miles de personas, los auditorios, etc. Y son de carácter débil, volubles, primadonas, caprichosos, bohemios, trasnochadores. Muchos tienen vicios muy desagradables. En cambio, a nosotros se nos pide, pues, ser ordenados, disciplinados, resistir la tentación de querer sobresalir sobre los demás y ser vistos, fuertes en la perseverancia, en los ensayos, en nuestra puntualidad. Luego veremos lo importante que es la puntualidad. Cuando llegamos puntuales, todo va como la seda. Cuando ya llegamos tarde, empezamos a ponernos nerviosos. Y no hay cosa peor para empezar la música que ya nos hayamos puesto nerviosos, nos decimos alguna palabrita así hiriente el uno al otro y la gente se lo nota enseguida. Se da perfectamente cuenta que en este momento hay tensión entre los miembros del grupo, y muchas veces es por lo de la puntualidad. Entonces digo, hombre, hay veces que no se puede llegar, pues ¿qué le vamos a hacer? David perdía todo respeto humano y se lanzaba a la alabanza y adoración, rompiendo toda barrera que le impidiera estar con Dios. 3. Es un buen guerrero. En el combate espiritual, y la vida cristiana tiene siempre una dimensión de combate, luchamos contra fuerzas muy poderosas, como os decía antes, y enemigos muy potentes, que me quieren quitar lo que tengo. Entonces, lo primero, tienes que valorar lo que tienes, saber que hay alguien que te lo quiere quitar y estar, pues, muy alerta. Esta es la fortaleza. Recordad, ya lo hemos dicho esta mañana, como cuando Saúl tenía sus depresiones, le dijeron: mira, un espíritu malo de Dios te atemoriza. Permítenos que tus siervos están en tu presencia, te busquen alguien que sepa tocar la cítara, cuando te asalte el espíritu malo, tocará y te hará bien. Ya esta mañana hablamos de esto. Ved también en la Biblia el puesto tan importante que tienen los cantores en las guerras. Por eso estamos hablando de un buen guerrero. La guerra santa. Hay una guerra santa frente a esos enemigos, y veréis, si vais leyendo la Biblia en varios sitios, cómo en el ejército la avanzadilla eran los cantores. Eso era la primera línea de combate, iban los cantores con trompetas y tocando la música. Luego después venían ya los otros. La guerra, importante el tareo. Se atribuye la victoria a sus cantos y a su música de alabanza. En la toma de Jericó, el Señor dio este encargo a Israel. Y dice: llevad el arca de la alianza y que siete sacerdotes lleven siete trompetas delante del arca del Señor. Y se pusieron a tocar. Los soldados armados marchaban delante, tocaban las trompetas, el resto del ejército marchaba detrás. Las trompetas acompañaban la marcha. Hasta ese momento que os decía, dice, gritad, que el Señor os entrega la ciudad. El rey Josafat también dispuso, tenéis ahí en el libro de los reyes, que un grupo revestido marchase en vanguardia, cantando y alabando al Señor con estas palabras: dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Y dice que fueron así, cantando, y en el momento en que comenzaron las aclamaciones, el enemigo era poderosísimo, ellos eran muy pocos. El Señor sembró discordias entre los enemigos y fueron derrotados. Hermanos, cuando Satanás, como es que hemos dicho, siembra discordias entre nosotros, ahí ya sí que se acabó. La victoria está ya perdida de antemano. Pero si como un solo hombre, con una sola voz, cantamos, los enemigos son los que van a sembrar discordias entre ellos. Cuarta virtud de David: lleno de sabiduría y de palabra amena. La sabiduría de David es visible en los salmos. Es un hombre que ha meditado la palabra de Dios, que conoce muy bien los libros de la Biblia, estaban escritos antes de él, y continuamente los salmos citan la Biblia. Es enteramente una continua cita de textos bíblicos. Dicen, en un juego de palabras, que lo que los salmos cantan lo que la Biblia cuenta. Pues todas esas historias que cuenta la Biblia luego reaparecen en los cantos, en voz de los cantores, en alabanza del Señor. Desgraciadamente, a veces en nuestros cantos mostramos una gran ignorancia de la palabra de Dios y gran ignorancia de la Biblia. Por eso siempre os invito, también para vuestro ministerio, conocer mejor la palabra de Dios, hacer algún curso bíblico. Hoy día tenemos en internet todo lo que ya está, de todos los colores, habidos y por haber. Pero si quieres expresarte con las palabras de los cantos, de los salmos, tienes que conocer la Biblia. No basta solo con conocer el libro de los salmos. Lo mismo que los grandes artistas y pintores han contribuido a iluminar la Biblia. Todas las vidrieras fantásticas que hay en las catedrales, los grandes pintores figurados, han ilustrado la Biblia con sus pinturas, con sus cuadros, pues también nosotros ilustramos la Biblia con nuestros cantos. Grandes músicos, Bach, por ejemplo, en sus pasiones, las pasiones de Bach, de San Mateo, de San Juan, el Mesías de Händel, pues cómo han contribuido realmente para dar vida y dar fuerza a la Biblia. 5, os vais a reír. De agradable presencia. ¡Guapo! Bueno, eso cada uno tiene la cara que Dios le dio. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir guapo? Dice que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y muchas veces no podemos hacer mucho para mejorar nuestro físico. Pero sí cuidemos nuestro aspecto cuando vamos al ministerio. ¿Cómo vestimos? No de cualquier manera, no de una manera desenfadada, sino ir bien arreglados cuando vayáis a sacar lo mejor que tenéis. ¿Sabes cuál, de todas las cosas que tienes, cuál es la que mejor te sienta de todas? La sonrisa. Esa, de todas las cosas que llevas puestas, lo que mejor te sienta es la sonrisa. Saber sonreír, cuando tú ves, os habréis fijado, ¿no? ¿Cómo sonríen estas veces estos pentecostales? Los pones y dices, estos les han dado clases de sonreír, pues son sonrisas muy bonitas. Esto es de agradable presencia, a lo que me refiero. Transparentar a Cristo. Pedro sanaba con su sombra solo. Nosotros debemos también transparentar a Cristo. La presentación personal del que canta también transparenta al Señor. Pero aquí es donde vuelvo a sacar el tema de, lo dije antes, la puntualidad. Llegar, que se nota cuando nos queremos, la gente lo nota. Es un grupo que está unido, cantan juntos, se les ve, se sonríen unos a otros. En el momento que ya aparece un grupo, pues, mira, ya puedes cantar lo que quieras, que no va a transparentarse al Señor. El cuidado que ponemos en estos aspectos, quizá externos, es parte de nuestra profesionalidad. Y debemos ser más profesionales, ¿eh? No solamente carismáticos, así, inspirados un momento, sino también ejercerlo con profesionalidad. Son maneras concretas de mostrar nuestro amor al Señor y a los hermanos. Número 6. El Señor está con él. El nombre de David en el texto hebreo se escribe, normalmente las raíces en hebreo son trilíteras, son tres consonantes, las vocales no se escriben y tres consonantes. Entonces esto se puede tener dos lecturas. Uno, David, D-V-D, D-V-D, pues, o puede ser Dod, que es amigo. Entonces, David es el amigo. Su propio nombre tiene esa palabra, el amigo de Dios. He encontrado, dice el Salmo 89, he encontrado a David, mi siervo, lo he ungido con perfume santo, lo acompañará mi lealtad y mi amor. Amor eterno le guardaré, mi alianza con él será firme. No retiraré nunca de él mi amor, no fallaré en mi fidelidad. Solo el que se siente muy amado por Dios es capaz de amarle a Dios. Si no nos sentimos amados por Dios, va a ser muy difícil que amemos a Dios. Y ya veis como de todos los discípulos había el discípulo amado, que reclinó su pecho. Probablemente los demás le tendrían envidia, digo yo. Pero bueno, cada uno tenía su papel dentro del grupo de los apóstoles. Te amo, Señor. Dice en un salmo, tú eres mi fortaleza. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Bien, séptima, expresa con gozo ante el Señor con su baile. Saber bailar. El ministerio del canto va muy unido con el de la danza. En realidad son dos cosas que pueden ir juntas. Y David sabía danzar. Hay ese episodio, lo voy a leer, es un texto un poquito largo, que está en el segundo libro de Samuel. Lo leo y lo explico. Cuando llevaron a Jerusalén, ¿qué pasó? Toda una historia. En una de las batallas, los filisteos los machacaron a los israelitas y se llevaron el arca al país de Filistea, a Ascalón. Y la tenían ahí metida en un templo como una victoria, un trofeo que tenía, ¿no? Y de repente empezaron a enfermarse todos, y ya un brujo de aquellos que tenían les dijo, esto es, que eso que tenéis ahí, eso es lo que os está infectando a todos, devolvedlo, devolvedlo. Pues entonces ya lo devolvieron, lo pusieron en una carreta con unos bueyes y lo dejaron, y ya solo los bueyes iban caminando. Bueno, hay otras historias que no cuento ahora, ¿no? Y ya por fin llevaron a un sitio especial, que justo es el mismo sitio donde está el Emaús de la Biblia, ¿no? El Emaús está abajo y esto está arriba, Kiriat y Arim, y ahí estuvo el arca hasta que David decidió llevarla a Jerusalén. Y entonces para él fue un momento muy importante. Acababa de conquistar Jerusalén de los jebuseos. Y lo primero que quería es traerse el arca por todo lo que significaba el arca. Y en una era, que había en la parte alta del cerro, pues ahí puso una carpa, todavía no templo. En la época de David era sencillamente una lona donde se guardaba allí la carpa. Y entonces cuando iba llevando el arca a Jerusalén, David encantado, pues iba cantando y danzando y se quitó las ropas del rey. Y entonces iba danzando delante del arca. estaba solo en paños menores. David y todos los israelitas fueron llevando el arca del Señor al son de la fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, que se había casado con David, estaba mirando en la ventana. Vio al rey que saltaba y se contorneaba delante del Señor y lo despreció en su corazón. David también regresó a su casa para bendecirla. Y entonces Mical, la hija de Saúl, se salió al encuentro de David y le dijo: ¡qué rey de Israel, de pacotilla, que se ha cubierto de gloria hoy día! Te has quitado tu ropa, que marcaba tu dignidad sacerdotal, o real en este caso, como lo hacía, como si fueras un hombre cualquiera. No has estado a la altura de tu dignidad. Pero David respondió a Mical: yo bailaba en presencia del Señor. Vive Dios que me eligió prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que hablabas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo nunca hijos. Entonces veis esta nariz que se creía, todas esas cosas hacen estériles. Y yo creo que muchos de los grupos de la iglesia que se resisten a todas estas cosas, las miran, en el fondo luego son muy estériles. Y es los grupos que cultivan esta naturalidad en el canto, la gente viene, la gente le gusta. Es la esterilidad el precio que pagamos con la pompa, lo de la pompa. Yo recuerdo el año que entré en la compañía, yo entré muy joven, jesuita, y mis padres quisieron regalarme ese verano, antes de entrar, entré en septiembre. Ahora voy a cumplir 66 años de jesuita, fíjate. Y me regalaron un viaje a Italia. Entonces estuve por Italia, y cuando estuve en Roma, estaba de papa entonces Pío XII. Y claro, lo vi en toda su gloria y su pompa y su esplendor, ¿no? En la silla gestatoria, llevaba la triple corona de la tiara, luego iban unos con abanicos de avestruz, de plumas de avestruz, por un lado y por otro, y los cardenales llevando 12 metros de cola. Contad desde ahí 12 metros para acá. ¿Qué cosa? Era ridículo, pomposo. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor? Pero son cosas que se metieron en la iglesia como si fuera el Papa un rey, como pensaban que eso era el reinado de Cristo, pero Cristo no quiso ser un rey así. Bueno, en cualquier caso, la Biblia marca el contraste entre Saúl, el gigante triste, y David, el jovencito alegre. El orgullo de Saúl, su prepotencia, su envidia, su espíritu conflictivo, fue chocando con todos y le llevaron al final a la derrota y al suicidio. Acabó suicidándose. Mical, hija de Saúl, había heredado este talante altivo, pomposo de su padre. Y el Señor castigó a Mical a quedarse estéril hasta su muerte. Las imágenes de esta escena, dice un autor, muestran de nuevo la alabanza y la fuerza hostil que la resiste. Y esa fuerza hostil que se resiste a la alabanza y a la danza y a la espontaneidad es causa marcada por la esterilidad. Cuando una persona o un grupo cristiano va perdiendo la capacidad celebrativa de su fe, el poder de expresar festivamente su alegría se va convirtiendo en una ideología estéril. Bueno, pues hasta aquí es lo que yo quería compartir con vosotros, que haya muchos Davides y Davidas también para el ministerio entre vosotros y que nos parezcamos un poco a David y que tengáis mucho gusto por los salmos. Yo tengo otro de mis libros, es Orar los Salmos. Todos los libros míos le hago propaganda aquí. Le hago propaganda porque están agotados todos, no para buscar gente que los pague. Y a los que quieran se los puedo enviar en PDF. Cualquiera, tengo ya una docena de libros y bueno, pues yo lo que he intentado en esos libros, yo he estado de profesor de escritura pues toda mi vida. Y ahí se estudian cosas muy sublimes, ¿no? Pero luego a veces eso dice, ¿y esto cómo se come luego en pastoral? Y a veces estos grandes profesores, luego después no hay quien los lea, no hay quien los entienda. Entonces yo un poquito lo que me he sentido llamado es tratar de todo eso, porque hay cosas muy bonitas. De todo ese estudio de la Biblia hay cosas, pero luego hay que traducir. Y eso es un poquito lo que yo he intentado hacer. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.